la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En capítulo 12, San Lucas se recoge una parábola que podría titularse la parábola de la invitación a la vigilancia. Dice el Señor a sus discípulos: sepan que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, velaría y no le permitiría abrir un boquete en su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pues como toda parábola, esta también admite diversas interpretaciones, diversas lecturas. ¿Qué nos está queriendo decir? Pues el Verbo de Dios, la sabiduría creada, que es la suma verdad. Nos está queriendo decir, en primer lugar, pues lo que es directo, lineal. Se refiere en un primer momento a la venida final, al final de los tiempos de Cristo en la parucía. Y nos dice, estemos siempre preparados para ese momento. Nadie sabe cuándo será el establecimiento del reino definitivo. Puede ser en cualquier momento el fin del mundo. Y nos pide pues estar preparados, manteniendo esta gran esperanza, la gran esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva, que superará todo sueño, que no se compara con las pequeñas esperanzas que tenemos aquí o que tienen aquellos que no esperan este advenimiento del reino de Cristo. Por el lado dice repite mucho esa frase de San Pablo, in spe gaudentes, alegres en la esperanza, en la que todo estará bien, en la que se acabará pues toda tristeza, toda lágrima de este mundo, todo pecado, todo mal, toda realidad inconveniente, difícil, triste. Los cielos nuevos y la tierra nueva que superarán todo sueño. Pues que estemos vigilantes, pero también podemos entenderlo, hay que estar vigilantes porque no sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre a cada uno, cuándo nos vendrá a decir, se acabó tu tiempo en la tierra, ya pasas a la eternidad, como tanta gente que hemos conocido, como tanta gente que estaba aquí en este oratorio, sentada pues aquí a nuestro lado, y que ya no están con nosotros, y que Dios de una manera inesperada las ha llamado o esperada. Pero de cualquier manera, pues en el momento en que Él quiera, en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede ser llamado por Dios. No parece que la gente, por lo menos mucha gente, sepa que se va a morir. O sea, todos supimos estos cinco estudiantes que se levantaron en la mañana y fueron a clase quitados de la pena, y pues estaban atravesando por un puente entre un edificio y otro, y el puente se cayó en el terremoto y se murieron. Bueno, pues no esperaban morirse, seguramente no pensaron que ese era el último día de su vida. Y entonces el Señor nos dice también ahí, estén vigilantes. Y lo podemos entender todavía de otra manera. Dice, Jesús viene a la hora que menos lo piensas. Ese es su modo, viene así, sigilosamente. Nos acompaña, nos inspira y está queriendo venir a todos los corazones, está queriendo evitar que haya boquetes por los que se mete el ladrón y pasa, y a nosotros nos pide pues que vigilemos porque se han abierto muchos boquetes. Se no dejaría que se abriera ese boquete. Y entonces nosotros decimos, pues sí, tenemos esta tarea de estar vigilantes de los boquetes que puedan a veces estarse haciendo o haberse hecho, estarse presentando en muchas personas, en muchas instituciones, en muchos ambientes hay boquete. Y estas parábolas podríamos interpretarlas también, por ejemplo, con aquellas otras de los siervos que son enviados al campo y cuando menos se dan cuenta, pues ese campo ya está sembrado de cizaña. Y dice, ¿pero qué no sembraste buena cizaña? Sí, pero vino el enemigo mientras dormíamos pero no sembraste buen trigo y mientras dormíamos sembró cizaña. Y nosotros tenemos esta tarea, es decir, eres alguien que está vocacionalmente, en primer lugar, por el sacramento del bautismo, porque tu vocación cristiana es una vocación al apostolado, y después por tu vocación al Opus Dei, que reafirma esta tarea apostólica, eres un enviado. ¿Qué eso significa apóstol? Significa enviado, a decir, el Señor está viniendo, al Señor le importas, viene a tu corazón, no le cierres la puerta, toca, yo tengo esta tarea, no soy alguien a la que se le ha ocurrido pues una onda de empezar a hacer una labor apostólica, sino, como dice San José María, eres un apóstol que cumple un mandato imperativo de Cristo. Y por eso puedo preguntarme mi celo, mi afán, mi vigilancia, estoy atento, tengo sensibilidad, tengo como conciencia, tengo fe de la importancia de la salvación de las almas, tengo fe en que hay una gracia que Dios me da para que yo ponga en contacto a esa alma con Él, o para que le facilite el camino, para que lo lleve a Él. Podría decir como para que lo adopte y pues tenga como esa tarea de decir, vamos juntos, no te rezagues, o no permitas que se te meta un ladrón, no permitas que se te haga un boquete, estoy para ayudarte. Los naipes no se sostienen solitos, sino que necesitan de los otros naipes para poder sostenerse. En sí mismos no tienen como suficiente base. El otro día veía un testimonio de un médico ginecólogo que vivía en una ciudad que se llama Albany, pero está en el norte de Estados Unidos. Y pues lo entrevistan y al ser ginecólogo pues dice, pues yo realicé pues unos 1.200 abortos a lo largo de mi carrera profesional, y le empiezan a preguntar, ¿y por qué cambió? Y me dijo, bueno, pues por muchas cosas, entre otras porque él no había podido tener hijos y un día le avisaron que había una chica de 15 años que estaba en trabajo de parto, y bueno, pues adoptó una niña, total que adoptó esa niña, y a los 6 o 7 años esa niña la atropelló un coche y se murió en sus brazos. Pero que esa no fue la razón definitiva, siguió haciendo abortos a pesar de haber perdido a su hija, y abortos de esos terribles donde van sacando parte por parte del feto que ya está como avanzado en la gestación. Pero dice, porque yo tenía una paciente que se llamaba Susan, y esta tal Susan pues era una paciente mía que me iba a consultar, que iba a sus revisiones, y al final de una revisión me dijo, oiga doctor, ¿puedo hablar con usted un momentito? Y me dijo, y le dije, sí, ¿qué se te ofrece? Pues pensaba que iba a hacer alguna consulta ginecológica. Y le dijo, doctor, Jesús te ama. Jesús te ama. Y todos esos abortos. Detén los abortos. Dice que le cayó muy mal que le hubiera dicho eso. Y le dijo, bueno, hasta luego. Le abrió la puerta y se fue. Y a los meses le mandó unos brownies y le puso la misma notita: doctor, Jesús te ama. Bueno, pues al año volvió a ir a la consulta y otra vez la revisó y al menos, doctor, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué quiere? Le dijo lo mismo. Bueno, pues se ve que entre eso y la niña que se le murió y lo que sea, pues el doctor empezó a decir, bueno, voy a dejar de hacer abortos de tantas semanas, voy a empezar a hacer nada más los abortos salinos o no sé cómo, de menor tiempo. Bueno, pues acabó dándose cuenta de que estaba haciendo muy mal y ya ahora es un médico que lucha por la vida, a favor de la vida. Decía, bueno, yo pensaba siempre que los estaban afuera en las pancartas rezando el rosario y hablando de que no se hicieran abortos, estaban locos, eran gente sin sentido. Bueno, pues ¿por qué me llamó la atención esta anécdota? Pues porque como que adoptó, por así que las líneas de Provida en Estados Unidos dicen, adopta un abortista. Y si eres una mujer que necesita una revisión, ve a ver a un abortista, que te revise un abortista, y adóptalo. Y trabájalo. Y de poco a poco, a lo mejor te vas a tardar unos años, no solo porque le vas diciendo Jesús te ama y le mandas brownies, sino también porque estás rezando por él. Y así pueden ser: adopta un sicario, adopta un narcotraficante, salva almas. Pero eso es en la tierra. Pero después podemos decir, pues hay muchas maneras de ser apostolado. Hay el apostolado de la oración, el apostolado de la penitencia, el apostolado del ejemplo, el apostolado de la palabra, el apostolado de la escritura, el apostolado de los medios de comunicación. Pero sabemos que nuestro apostolado es el apostolado propio de la obra, el apostolado de amistad y confidencia, el apostolado de alma por alma. El apostolado pues que va provocando conversaciones personales fundamentado en la amistad y lógicamente apoyado siempre antes por la oración y la mortificación, porque el Hijo del Hombre dice, yo quiero llegar ahí, o sea, voy a llegar, vendrá el Hijo del Hombre. A lo mejor esta persona no espera, no espera esto que pues que yo, porque tengo fe, veo en ella y veo un alma para la eternidad y veo a lo mejor un boquete o muchos boquetes o mucho daño o poco daño, pero en cualquier caso siempre puedo hacer que esté más en Dios. Y por eso podemos preguntar al Señor en este rato de oración, al final de esta actividad, si soy apostólico o si he caído en esa herejía que es la herejía del quietismo, no hagas nada, deja que Dios haga todo. Y Dios sabemos muy bien que tiene apóstoles y que significa eso, y que además lo dijo de manera explícita: como mi Padre me ha enviado, así los he enviado yo. Ustedes son enviados. Eres un enviado. No vas en nombre propio, sino en nombre de otro. Que te ha enviado. Que ya te ha dado una vocación apostólica. Opus Dei, opus apostolicum. Y como siempre sabemos que en el fondo de mi falta de celo apostólico, o mi falta de eficacia apostólica, o mi falta de dedicación apostólica, pues en el fondo hay un problema de fe. Si no acabo de creer lo terrible que puede ser perder la vida eterna para una persona. Y la infelicidad que ya empiezo a tener en esta vida por no tener a Dios. No acabo de creer de que tengo una misión apostólica. de que tengo una vocación apostólica, de que Dios me ha dado unos talentos, como dice muchas veces, para que yo los haga rendir. Y que a lo mejor me detienen las dificultades. Y otra vez tengo que decir, pues es que las dificultades no son nada comparadas con el mandato de Dios. Y las dificultades las ha habido siempre. Y puedo decir, me están frenando mis dificultades. Señor, ¿cómo supero mis dificultades? Y van a decir, ¿qué dificultades tienes? Pues, no tengo tiempo. Bueno, pues es cuestión de que hagas una inversión de tus actividades. Pongas en primer lugar las que se refieren a la salvación de las almas. Y entonces tendrás tiempo. Como sabes, no hay nadie que se haya muerto de hambre por no tener tiempo para comer, por ejemplo. No, siempre ha buscado la manera de tener tiempo para comer. Pues es que no conozco gente. Pues vence tu timidez. Busca otros ambientes. Si algo sobra en este país es gente. Hay muchísima gente. Entonces platicaba con una persona que estaba en Lituania y decía eso, bueno, pues el problema es que no hay gente, sobre todo no hay gente joven. Es también cuando vemos las escenas, pues no puedo decirlo con toda exactitud, pero vemos las escenas de Cataluña, de ahí lo que pasa en la televisión, ¿no?, las noticias, y vemos que está lleno de personas viejas. Y sin embargo nosotros, gracias a Dios, no es el caso. Hay mucha gente joven, mucha gente, yo puedo decir, no voy a poder sintonizar con la gente joven. Pues haz un esfuerzo, porque como dice San Pablo, tengo que hacerme judío con los judíos, gentil con los gentiles, tengo que hacerme joven con los jóvenes. Ya no soy joven, bueno, pues hazte joven porque quieres salvar alma y porque la juventud pues es un momento muy importante porque está toda la vida por vivir. Hay que ser apostolado con personas de todas las edades, pero lógicamente pues los que tienen que hacer una definición de vida son las personas que tienen la vida por delante. Pues tengo la dificultad de no conocer gente joven, de no tener un ambiente para desplegar mi apostolado, o de no tener lo que sea facilidad de palabra. Y necesito, es un problema de fe, en el fondo es un problema de fe en tu vocación apostólica, de fe en la gracia de Dios, de fe en la urgentísima necesidad de detener el avance del demonio, el avance del mal, esas olas de podredumbre. Si una vale la pena, por un alma es suficiente diócesis para un obispo, decía San Francisco de Sales, después de 4 años de obispo de Ginebra, que había conseguido una conversión. Bueno, un alma es suficiente diócesis para un obispo. Pues el Hijo del Hombre vendrá, está viniendo, sigue viniendo, desea vivir. ¿Y qué otra dificultad puedo tener? Pues no sé, no estoy dispuesto a recibir humillaciones. Yo no estoy dispuesto a complicarme la vida, se me complica la vida, sí se nos complica bastante la vida con el apostolado. Entre otras cosas porque, pues, necesitamos recortar otras actividades. Pero otra vez, si tienes fe en la trascendencia de tu labor, estás en una tarea de salvación de almas. A lo mejor podré decir, pues no sé, a lo mejor tengo que poner más alegría en mi apostolado. In spe gaudentes, mi esperanza alegre. Mejor tengo que poner una labor más entusiasmada, tienen que ver más entusiasmo en mí. Como San Juan Pablo decía, pues lo de la nueva evangelización, bueno, pues no sé, nuevos modos, nuevos métodos, nueva ilusión, nuevos ambientes, nuevas formas de decir las cosas. Aunque sea lo de siempre, por otra parte, pues no tenemos más que un mensaje difícil, porque es una persona a la que tenemos que llevar, la que viene, la que se hace presente. No es una filosofía, que sería mucho más sencillo, una ideología. Tengo que decir, te voy a presentar una persona, alguien que está viniendo a ti, como decía la tal Susan, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, o sea, a ti te ama, y a ti te busca y toca tu corazón, y te espera, aunque hayas realizado 1200 abortos, también a ti te ama y sigue queriendo salvarte. Pues la nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II también decía algo pues muy bonito, que se refiere a las madres y esposas cristianas. Casi todos ustedes son madres y esposas. Y lógicamente pues tendrá que empezar, que el primer apostolado comienza, como es lógico, en el hogar. Y hacía ver que la madre y la esposa, en esto de la transmisión de la fe, pues es más importante que el padre o el esposo, porque tiene una mayor cercanía afectiva o de amor, capacidad de amar. Dice, la experiencia diaria nos muestra que a una esposa cristiana de ordinario corresponde de ordinario una familia en la que permanece vivo el amor a Dios, la práctica de la vida sacramental y del amor al prójimo. O de ordinario. Puede haber excepciones donde la esposa sea atea y el esposo sea muy piadoso. Pero de ordinario es al revés. O por lo menos hay mayor intensidad de religiosidad en la mujer. Dice, asimismo, la armonía, serenidad y alegría dependen en gran medida de la mujer, esposa y madre, quien con su intuición, su tacto, su afecto, su paciencia, su generosidad, suaviza asperezas y tensiones. Ella levanta los ánimos decaídos y ofrece un puerto acogedor en el cual refugiarse cuando afloran los problemas en cualquier edad de la vida. Pues qué bonito que decía, eres como un puerto donde van los barcos, un puerto acogedor donde pues se reparan los cascos dañados o donde se vuelve a tomar fuerzas, donde se descansa. Su intuición, su tacto, su afecto, su paciencia, su generosidad, pues su capacidad de amar, en definitiva, su capacidad de hacer presente el amor de Dios, su capacidad de religiosidad, su capacidad de oración, porque tiene una precedencia pues para la recepción de las personas. Está más hecha para la persona que para las cosas. Por lo tanto, pues tiene una mayor capacidad de transmitir la fe, que se transmite de persona a persona. Pues que aprendamos, que escuchemos. Yo quiero llegar, nos dice el Señor. Yo, el Hijo del Hombre, cuando menos lo esperan, se hace presente. Quiere hacerse presente, su deseo más intenso. Por eso nos dice, estén vigilantes, que no se hagan boquetes, que no siga haciendo daño. El ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Que nos den sensibilidad, más sensibilidad por las almas. Que nos duela la situación de pecado, o alejamiento a Dios, pues vive mal, vive, pues no sé, un pecado habitual, o tiene una gran ignorancia, o está perdido como un niño en medio del bosque, no sabe. Pues Opus Dei, Opus Apostolicum. Ojalá digan, híjole, estas del Opus Dei, hay que tenerles miedo, porque en cuanto pueden, echan el anzuelo. Pues sería muy bueno que dijeran, no se detienen, les dan con la puerta en las narices y siguen adelante, porque tienen esa conciencia, o sea, no es una cosa mía, es un mandato imperativo de Cristo. No es que diga, pues es, no sé, opcional que yo haga apostolado o no haga apostolado. Es un deber primario de caridad. Es la conciencia de que nos dijo el Señor, como mi Padre me envió a mí, yo soy enviado de mi Padre, así yo los envío a ustedes. Vamos a pedirle a María. María siempre está vigilante. Estén vigilantes. María sigue vigilante. Pues qué bonito ver que tiene una maravillosa tarea apostólica, incluso no solo interior, que nos va consiguiendo porque es medianera de todas las gracias, sino también externa, en tantos mensajes, en tantas revelaciones privadas, en tantas apariciones, como que está muy preocupada, realmente preocupada. Realmente, pues, no está bien decirlo así, pero como que deja la comodidad del cielo para venir a la tierra, a hacerse presente en la tierra, venir a hablar, venir a manifestar su dolor por las ofensas a su hijo, venir a manifestar su dolor por las almas que se pierden, venir a pedir que se rece, que se haga penitencia, que se ofrezca también ayuno por los pecadores, por la conversión de la humanidad, porque vuelva a Dios. Y por eso es nuestro modelo, María desde la visitación, que se convierte en apóstol de Cristo, que lleva la salvación a Juan Bautista y a Isabel. Desde ese momento hasta la gracia que en este instante esté consiguiendo para una conversión, o para un proceso de santificación, o para una vocación, pues es la reina de los apóstoles. Esa es la primera apóstol de Cristo, la mejor discípula, la mejor enviada. Y por eso nosotros le pedimos eso al terminar este rato de oración. Pues, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.